Vamos a estar entrando en la parte número 4 de este tema, el propósito de Dios. Y le he puesto como título, tres fundamentos de una vida con propósito. Y el primer punto es un sentido claro de identidad personal. Esto es un fundamento importantísimo, porque cuando tú no sabes quién eres y estás buscando tu identidad, entonces puedes adoptar una serie de identidades alternas que no son reales, son artificiales. Y estas identidades generalmente se tratan de fabricar por medio de cosas externas. Por ejemplo, hoy en día hay un énfasis muy fuerte con respecto a ciertas imágenes fabricadas con la ropa que una persona lleva. Ahora, yo no tengo nada en contra de usar buena ropa, o aún inclusive ropa que esté de moda, aunque las modas siempre regresan, ¿verdad? Son cíclicas. Pero la realidad es que no es tanto una situación de que necesites estar de moda o no, sino una situación de que si tú tienes clara tu identidad, el valor que tú tienes como persona, de tal manera que sí puedes usar un artículo de mucha moda, porque te gusta, porque te queda bien, pero no lo haces porque estás tratando de derivar un valor de ese artículo a tu persona, sino porque simplemente te gusta. Y qué bueno que puedas comprar cosas que te gusten y que disfrutes. Dios aún se glorifica en que tú lleves una vestimenta decorosa, pero que sea muy agradable, muy bonita. Qué bueno que puedas usar la ropa más decorosa y más llamativa que puedas. Dios se glorifica aún en esas cosas. Pero la identidad no tiene que ver con lo exterior. No tiene que ver con un corte de pelo. No tiene que ver con un estilo de vestirse. Y desgraciadamente, en círculos cristianos, durante mucho tiempo hemos tendido a juzgar por la apariencia externa si una persona es espiritual o no. Y hemos tendido a pensar que si una persona tiene los pelos así medio parados, pues entonces es rebelde, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Y si los tiene parados y un poco verdes, más todavía, ¿no? Pero eso realmente no determina el corazón de la persona. Pero quiero hablar de tres puntos que son importantísimos con respecto a la identidad que tenemos. El primero es, soy hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es un fundamento importantísimo de nuestra identidad. La palabra hijos aquí en Juan 1:12, tecnón, denota una relación muy cercana y recíproca, unida por lazos de amor, amistad y confianza. De tal manera que la identidad que tú y yo tenemos se deriva de que somos hijos de Dios. Yo soy hijo de mi Padre Celestial y de Él yo obtengo mi valor, de Él obtengo el sentido de que yo tengo un gran destino y un gran futuro. Número 2, soy adoptado. No solamente soy hijo de Dios, soy adoptado. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la palabra afecto, fíjense qué linda definición. Quiere decir intención bondadosa, buena voluntad. ¿Por qué estamos haciendo un énfasis especial en el hecho de que somos adoptados? Ya dijimos que somos hijos. ¿Para qué insistir en el hecho de que somos adoptados? Mira, déjame ponértelo de esta forma. Yo fui invitado a una reunión, he sido invitado un par de veces a ir a Washington, a estar en diferentes reuniones de líderes hispanos. Y cuando me ha tocado hablar en las dos reuniones, he tenido la oportunidad de hablar cosas que están en mi corazón y de desafiar a otros líderes para levantar el estándar Porque yo creo que la palabra de Dios, cuando es predicada y enseñada, levanta el estándar de vida. Y cuando una persona empieza a recibir la revelación de la palabra de Dios, todo se revoluciona su espíritu, pero también su alma, que tiene que ver con su intelecto, su forma de pensar, sus emociones, su voluntad, aún su cuerpo. Todo su ser empieza a entrar en una dimensión que tiene que ver ya con una libertad de la corrupción en la que antes vivíamos, cuando obedecíamos a la ley del pecado y de la muerte. Ahora, en Cristo Jesús podemos ser personas que somos libres en el espíritu, pero también somos libres en la mente. Y cuando una persona es libre en el espíritu y libre en la mente, ¿sabes qué sucede? Se empieza a notar aún en su cuerpo. Fíjate en una persona que anda por la calle, todo sucio, que no se ha bañado en semanas. Hay algo que está mal en esa persona, ¿no es cierto? No es solamente que no tenga dinero o recursos para poder asearse, porque si le buscas, le hallas, encuentras, aunque no tengas dinero. Es más bien un problema interior que está causando un problema exterior. El desorden externo siempre es el reflejo del desorden interno. Y cuando la palabra de Dios empieza a penetrar en el interior de una persona, es solamente cuestión de tiempo. Cuando verdaderamente esa persona se está haciendo un discípulo de Jesucristo, es solamente una cuestión de tiempo para que su exterior empiece a resplandecer. Y este punto de que somos adoptados es importantísimo. Yo les decía a estas personas, yo no nací en este país. Y sin embargo, yo me paro frente a ustedes y les desafío en el nombre de Jesús, porque yo he tomado la decisión de estar aquí. No nací aquí, pero decidí venir aquí. Y he doblado mis rodillas a favor de este país, he derramado mis lágrimas a favor de este país, he clamado a Dios, he intercedido por esta nación, y eso me da derecho para hablarles a ustedes. ¿Y sabes qué? Hay una autoridad que viene cuando tú adoptas y eres adoptado. Hay una relación que se establece, de tal manera que es cierto, hay un valor muy grande que tienen los hijos naturales en un matrimonio, pero hay una gracia especial sobre los adoptados. No estoy diciendo que sean más valiosos que los naturales, estoy hablando en términos de la gracia de Dios. Y ese niño, cuando es adoptado, esa niña, cuando es adoptada, si nosotros sabemos enseñarles correctamente, en vez de crecer con el estigma de yo soy adoptado, yo no soy realmente hijo de mis padres, puede crecer ese niño, esa niña, con un sentido de valor muchísimo mayor, porque se da cuenta, aunque mi padre y mi madre biológica me dejaron o me abandonaron, este papá y esta mamá me escogieron a mí, me adoptaron. O sea, yo debo de valer muchísimo porque ellos fijaron sus ojos en mí. No fue simplemente que nací y ni modo, pues ya nací y ya soy hijo y ellos son mis papás y pues no se puede cambiar ese asunto. Pero cuando hay una adopción, nadie te torció el brazo. Tú lo escogiste, ¿no es cierto? Y de la misma manera, a Dios nadie le torció el brazo. Él te escogió a ti. Y dijo, mi hijo eres tú. Mi hija eres tú. Entonces, por eso, la intención bondadosa de Dios, el afecto de su voluntad, en este punto es tan importante. Y número 3, soy justo para Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra justo es considerar aprobado, aceptable a Dios. Usado de aquel cuyos pensamientos, sentimientos y acciones se conforman completamente a la voluntad de Dios. Entonces, fíjate, cuando tú empiezas a tener una identidad basada en la palabra de Dios, tú puedes decir, ¿sabes qué, Marcial? Yo soy una persona justa delante de Dios, no porque me estoy yo dando una importancia a mí mismo, sino porque estoy fundamentando mi creencia con respecto a quién soy yo sobre lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice claramente que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Que hemos sido hechos justos delante del Señor, aun cuando estamos pasando por tiempos en los que hay tentaciones y hay debilidades. Pero estamos partiendo de una base que no puede ser conmovida, la base de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa base es la que me da mi posición y mi identidad delante de Dios como hijo, como alguien que ha sido adoptado y alguien que es justo delante de Dios. Y por eso tengo acceso hasta su trono de gracia. Y por eso no me quedo fuera, aun cuando ando lastimado en mi alma, aun cuando ando cojeando en mi alma, aun cuando ando golpeado en el interior, o ando medio manchado, o ando un poquito lastimado con vergüenza y con culpa en el alma, no me quedo afuera, no me echo para atrás diciendo, ahorita no soy digno de acercarme. Al contrario, corro a la gracia y me arrojo allí a los pies del Señor, porque yo sé que la base de mi relación con Él no depende de lo que yo hago, sino de lo que Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso es que yo necesito tener una identidad clara de quién soy yo. La letra B, un sentido profundo del significado de su vida. Número uno, soy sal y luz en el mundo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, antes de conocer a Jesucristo en su corazón, antes de tener un encuentro con Él verdaderamente, se acuerdan de haber estado en alguna ocasión en su cama, en la noche, a medianoche, despierto, mirando el techo y preguntándose, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Alguno de ustedes se preguntó alguna vez eso? Pero yo creo que muchos nos hicimos esa pregunta. A lo mejor nos la seguimos haciendo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor? Pero yo me acuerdo perfectamente. Mira, me puedo yo ver allí yo acostado en mi cama. Tendría 15, 16 años. Pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto del universo? ¿Qué es esto de la tierra? ¿Qué es esto? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Y me acuerdo que algo que me aterrorizaba era pensar, ¿y si me muero ahorita? ¿Qué pasaría? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya no hay más? Entonces el significado de la vida tiene que ver con aquellas cosas que Dios te ha formado para que cumplas. Soy sal y luz en el mundo. Mateo 5, 13 y 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y la palabra sal se usa para sazonar los alimentos, fertilizar la tierra y preservar la comida, evitando la putrefacción. La sal da sabor. Y la realidad es que tú y yo somos sal. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal otra vez? Sazona, fertiliza y preserva. La sal hace que las cosas no solamente se sazonen mejor, sino que también se produzcan mejor. La sal marina muchas veces es usada como un fertilizante para que las plantas produzcan más. Qué importante es que tú y yo entendamos que uno de los significados más grandes que tenemos es que donde estamos podemos ser un precioso sabor en este mundo y podemos ser personas que estamos verdaderamente aportando algo saludable y preservamos al mundo de una mayor putrefacción. Entonces tú y yo somos gente muy especial. Número dos, he sido elegido para llevar fruto. Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Y la palabra fruto aquí, fíjense, habla del fruto de los árboles, el fruto de los lomos, o sea, de la descendencia, o de un efecto o resultado, o de utilidades. Esa palabra utilidades es buenísima. Una empresa que no da utilidades es una desgracia. Una desgracia para el dueño, primeramente. Porque si una empresa no está dando utilidades, ¿qué está pasando con el dueño? Se está endeudando y endeudando y endeudando. Y las utilidades son el fruto de una empresa. De la misma manera, cuando tú tienes un hijo o una hija, tú estás teniendo una enorme utilidad. Así es que cuando ya no te aguantes y quieras darle unas tres vueltas en el pescuezo a tu hijo que ya te sacó de quicio, acuérdate que esos hijos son herencia del Señor y que son la mayor utilidad que puedes tener en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te mueras, ellos van a seguir. Ellos son una herencia que se va a quedar aquí y que va a perpetuar la gloria de Dios que empezó a ser manifestada en tu vida. Tus hijos, los frutos de tus lomos. Entonces, qué increíble es que nosotros podemos ser personas que tienen aún un grande significado porque están dando a luz a una generación que van a ser cada vez más mejores líderes. Fíjense qué importante es que cada uno de nosotros tengamos una visión de las cosas que vienen por delante. Eso da un mayor significado. Amas de casa, cuando estás planchando la ropa, cuando estás lavando los trastes, o aspirando, o haciendo algo que no se ve muy espiritual, piensa en que lo que estás haciendo es agradable al Señor y honra al Señor, porque es algo que estás haciendo para permitir que funcione en orden un ambiente que se necesita para que tus hijos puedan ser enseñados correctamente y crezcan en el orden de Dios. Eso estuvo tan bueno que me voy a comprar el CD para volverlo a oír yo solito. Número 3. Soy miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La palabra miembro quiere decir parte del cuerpo, extremidad. Y esto me encanta, esta declaración me encanta. Soy parte de un plan mayor que yo. Y cuando tú te haces miembro de una congregación, eso es lo que estás haciendo, declarando que tú eres solamente una parte, pero hay un plan que es mucho más grande del cual tú quieres participar. Y eso te da un significado tremendo. Letra C, un sentido fuerte de misión. Ahora, ¿cuál es la misión que la palabra de Dios nos ha dado a cada uno? Número 1, dice, soy ministro de la reconciliación. Ahora, no me refiero a que tengas una credencial que diga ministro ordenado, sino me refiero a que tú, como creyente, has recibido una gracia de parte de Dios para que tú sirvas a otros con la misma reconciliación con la que tú fuiste reconciliado con Dios. Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque todos, independientemente si eres evangelista, pastor, profeta, apóstol, maestro, si eres de los que reparten, de los que presiden, de los que hacen misericordia, si eres de los que profetizan, hablan en lenguas, si eres de los que hacen milagros, no importa cuáles sean tus dones o el llamamiento de Dios como un oficio dentro de la iglesia, lo que importa es que todos nosotros tenemos esa bendición de ser ministros de la reconciliación. Y fíjense lo que quiere decir reconciliación: ajuste de las diferencias, intercambio de valores. ¿Sabes qué? Cada persona, absolutamente cada persona tiene riqueza en él o en ella, porque fue formado y formada por Dios. El problema es que sin la reconciliación con Dios, esa riqueza no te sirve. Esa riqueza está en un estado en el que no la puedes cambiar, no la puedes hacer válida, no te va a beneficiar. Precisamente a eso se refiere la palabra reconciliación, un ajuste de las diferencias, un intercambio de valores o de monedas. Lo que Dios hace, intercambiando el valor que tienes como persona, porque esto es una cosa muy importante, el diablo ha traído un pensamiento a mente de mucha gente que eres una basura, no vales nada, eres una porquería. ¿Y sabes qué? Esa es una mentira. Aún un inconverso es valiosísimo. Si no fuera así, entonces ¿por qué vino Cristo? O sea, quitémonos de la mente, la mentira del diablo es que una persona sin Cristo no es nada. ¿Cómo no va a ser nada? Pues, ¿qué vino Cristo a morir por nada? Y cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Dios nos miró y nos amó, ¿amó nada? No, amó nuestra vida porque Él sabía, porque Él nos hizo del valor tan grande que nosotros tenemos. El problema es que ese valor estaba en un tipo de moneda que no podíamos usar. Y la sangre de Jesús vino a hacer la conversión. La sangre de Jesús vino a tomar lo que tú eras. Por eso cuando tú recibes a Cristo, tú tienes que estar dispuesto a decir, Señor, yo te entrego mi vida y tomo la tuya. Te entrego lo que soy y recibo quién tú eres. Y eso es, mis queridos hermanos, reconciliación. Número 2, soy colaborador de Dios. Según Corintios 6:1 dice, así pues, nosotros somos colaboradores suyos. Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Y la palabra colaborador, fíjense la palabra griega, sunergeo. ¿Cuántos han oído la palabra sinergia? ¿Sí? ¿Sinergia qué quiere decir? Dos fuerzas que al unirse se potencializan. O sea, uno más uno son dos, pero eso no es sinergia, eso es simplemente una suma. Sinergia es uno hará huir a mil y dos a 10,000. Hay una potencialización. Y cuando tú y yo entendemos que somos colaboradores de Dios, que Dios nos ha invitado a trabajar juntos, que somos socios en una labor y que nos ha llamado a invertir nuestra fuerza junto a la de Él. Escúchame lo que estoy diciendo. Dios te da un valor tan grande y Él reconoce que en ti hay una fuerza que Él te está invitando a que tú la inviertas junto a la suya para los propósitos de su reino. De tal manera que si tú y yo nos quedáramos con los brazos cruzados, el Dios omnipotente no podría efectuar sus propósitos aquí en la tierra, porque Él decidió sujetar su plan aquí en la tierra a hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a abrirse y permitir que ellos se convirtieran en templos del Dios vivo, que se restaurara el plan original cuando Dios le dijo a Adán, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoren sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias del campo. Ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios, que tú y yo participemos en sus propósitos. Si nos quedamos con los brazos cruzados y decimos, pues Dios, tú haz algo por esta nación. ¡No! Nos levantamos y decimos, Dios, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, Señor. Estoy dispuesto a incluirme en tus propósitos. Qué tremendo es lo que sucede cuando una persona está dispuesta a involucrarse y a servir. Cosas empiezan a cambiar y empiezan a suceder. Con el último punto, dice: soy un testigo de Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra testigo quiere decir aquel que da testimonio en sentido legal porque se le demanda, en sentido histórico por haber estado presente y en sentido ético por haber demostrado la fuerza y autenticidad de su fe en Cristo. Tú y yo somos testigos. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión.